exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Le pido al Señor que nos conceda alguna luz más referente a la enseñanza respecto de la madurez de los niños de Dios para que lleguen a ser hijos maduros. Esta palabra que nos ilustra acerca de que la voluntad de Dios es que cuando terminemos nuestra carrera en la tierra, nosotros ya no seamos niños, sino que seamos hijos maduros. Veíamos cómo en algún momento de nuestra trayectoria nosotros experimentamos la filiación que nos constituye en hijos maduros, en condiciones de heredar la riqueza del Padre y sobre todo en condiciones de administrar, de gobernar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque no debemos olvidar que el propósito de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 ya estaba muy claro para el hombre, que era el de enseñorearse, el de ejercer potestad sobre todo lo creado. Ese propósito se frustró parcialmente, pero sabemos que el Señor ha recuperado su propósito en la cruz del Calvario, de tal manera que lo que se diseñó en un comienzo, creemos que va a tener pleno cumplimiento. ¿Con quiénes va a tener cumplimiento ese propósito? De acuerdo a la palabra que hemos estado viendo, no son los niños, porque ellos son incapaces de ejercer autoridad, de asumir responsabilidades mayores, no están en condiciones de ejercer ningún tipo de gobierno. Son los hijos que han madurado, a los cuales el Padre ha adoptado en esta filiación de la que hablábamos anteriormente. Ahora, quisiéramos en esta mañana, si el Señor nos permite, hablar acerca de cómo es que se las arregla Dios para que sus niños puedan llegar a ser hijos maduros. ¿Cómo Él hace con nosotros? ¿Bajo qué condiciones nos pone? ¿En qué circunstancias nos instala para que nosotros dejemos de ser niños y vengamos a la condición de hijos maduros? Génesis 37, versículo 2 y 3, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Podemos ver a José, el hijo predilecto de su padre. Su padre lo había tenido en su vejez, y tanto amaba Jacob a su hijo José, que siendo un muchacho de 17 años, él mandó que se le hiciese una túnica de diversos colores. Y esa túnica era diferente a todas las demás túnicas o vestimentas que usaban el resto de sus hijos. Esa túnica colorida era la señal del amor especial que su padre tenía. Esa túnica despertó la envidia de los demás hermanos de José. Y a causa de esa túnica, ellos le miraron con malos ojos y buscaban la forma de hacerle algún daño. José se sabía él amado por su padre. Y además de eso, él había tenido algunos sueños que anunciaban de alguna manera que él tendría un papel protagónico dentro de la familia de su padre. Creo que José, en este momento a los 17 años, nos representa a todos los hijos de Dios cuando somos niños. Nos representa en el sentido de que nosotros sabemos que ocupamos un lugar de privilegio en la casa de Dios. Nos sentimos amados por Dios, tan cobijados. El gozo inunda nuestro corazón. Somos los seres más privilegiados de la tierra, los más felices de la tierra. Cuando nacimos de nuevo, cuando se produce ese acto maravilloso de la regeneración,
Nosotros miramos a nuestro alrededor y nos parece el mundo precioso, hermoso, todo distinto. Y nosotros en ese mundo caminando con plena dicha y pleno gozo. Pero saben, llegó un día para José, un día en que la suerte comenzó a cambiar. El día que su túnica preciosa le fue arrebatada. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Este hecho podría no ser tan importante, solo le despojaron su túnica. Sin embargo, espiritualmente, puede significar que desde ese día, el símbolo de sus privilegios en la casa de su padre le fue arrebatada. Desde ese día José nunca más, por muchos años, gozaría de ese lugar único en la casa de su padre. Desde este momento en que sus hermanos le quitan esa túnica de hermosos colores y lo venden como un esclavo, desde ese día comienza la etapa de aprendizaje, comienza una escuela que nunca él había pensado que podría llegar a vivir. Dios le había mostrado a través de los sueños que él reinaría sobre sus hermanos y que aún su padre y su madre vendrían a él reconociendo su grandeza. José estaba lleno de sueños y de expectativas. Sin embargo, el día en que le quitaron su túnica, ese día comenzó para José un periodo bastante difícil. Esto nosotros lo podemos asimilar espiritualmente de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos cómodos, acariciados en la casa del Padre, acunados, atendidos, de pronto el Padre decide que ha llegado el momento de que nosotros comencemos un aprendizaje. Ha llegado el momento de que nosotros seamos despojados de ese símbolo de nuestra niñez, de nuestra predilección, y que comencemos un proceso al final del cual nosotros vamos a tener un carácter, vamos a llegar a tener una personalidad espiritual, vamos a llegar a ser idóneos para administrar los negocios de nuestro Padre. Nosotros sabemos que fue vendido como esclavo a Egipto y que allá llegó a ser siervo de Potifar, oficial de Faraón. Su vestido era distinto, ahora él era un esclavo. ¿Podemos imaginarnos al hijo regalón como esclavo? Y más encima, esclavo de un extranjero menospreciable, un egipcio. Él tenía que atender los negocios de su amo, tenía que correr para atender todas las cosas en la casa de su amo. Él no era libre de hacer su voluntad, él estaba bajo la voluntad de otro. Pero llegó un día en que ni siquiera pudo sostener su condición de esclavo. La esposa de Potifar lo pretendió. En el versículo 12 del capítulo 39 dice: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. De nuevo pierde sus ropas de esclavo. ¿Y saben cuáles viste ahora? Es enviado a la cárcel. Ahora viste las ropas de un reo. ¿Pueden imaginar ustedes a dónde habían ido a parar los sueños de José? Esos sueños que tuvo cuando era joven. No solo perdió su condición de esclavo favorito de su amo, sino ahora ha caído más bajo todavía. Ahora está en la cárcel. Ahora viste esas ropas que caracterizan a los reos, inconfundibles. No sé si espiritualmente ustedes pueden percibir lo que significa transitar por la escuela de vuestro padre. José no fue despojado porque sí, humillado porque sí. Cuando nosotros vemos el fin de José, estando en la cárcel, cómo es sacado de la cárcel, cómo se le quitan sus ropas de reo y se le lleva al faraón para que interprete el sueño, cuando nosotros vemos el fin de José, nosotros entendemos por qué era necesario que fuera despojado de su túnica de colores, y aún por qué era necesario que fuera despojado de su vestimenta como esclavo, llegar a ser un vulgar reo, porque habría de llegar el momento, en el capítulo 41, versículo 42, en que Faraón lo iba a exaltar, y esa exaltación de Faraón se iba a simbolizar de nuevo en otra clase de vestidos. Versículo 42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. No podemos dejar de mencionar que cuando se habla de ropa de lino, nos acordamos que en Apocalipsis la iglesia, la novia, está vestida de lino finísimo. Cuatro vestiduras distintas. ¿Y se dan cuenta ustedes? Según el propósito de Dios, según el patrón de la vida divina, él no podía ser despojado de su túnica de colores y vestido con la ropa de lino finísimo. Porque un niño de 17 años, consentido por su padre, no está en condiciones de ser el principal administrador de un reino. Si pudiéramos trazar una curva, como la que hacen los expertos en estadísticas, podríamos decir que José empezó acá arriba, en el hogar de su padre, como favorito, y luego comienza una línea descendente, esclavo. Luego esa línea sigue bajando, reo. Y de pronto, cuando Dios considera que ya ha llegado el momento, que se ha completado el aprendizaje, entonces hay una rápida y brusca línea ascendente. Indudablemente la posición de José al final es más alta que la de José al principio. Pero en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, no existe tal cosa como una línea horizontal, siempre estable, de la cuna al trono. Cuando se trata de que los hijos de Dios tienen que alcanzar la madurez, entonces comienza un periodo de disciplina, un periodo de estrecheces, un periodo de pruebas, de aprendizaje, perfectamente diseñado por Dios para lograr un objetivo. Y el objetivo es que nosotros podamos compartir labores de gobierno con el Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito de Génesis. Y cuando Dios traza un propósito en el libro de Génesis, por mucho deterioro que haya después en el resto de los libros de la Biblia, Dios es tan persistente en sus propósitos que finalmente ese propósito original se cumple al final. En ese sentido tenemos que hay una relación estrecha entre el Génesis y el Apocalipsis. Porque en Génesis están las metas de Dios, los propósitos, y en el Apocalipsis están los cumplimientos de esos propósitos. Por eso cuando nosotros miramos el Apocalipsis, capítulo 21, encontramos frases como esta: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí se habla de herencia, porque es hora de gobernar, es hora de reinar, pero luego dice: yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí la palabra hijo es huios, hijos maduros. Es como si Dios dijera: yo seré su Dios y él será mi hijo. En otro tiempo era un tecnos, un niño pequeño. Pero ahora, a la hora de heredar, él será mi hijo maduro. Saquemos rápidamente algunas conclusiones de la historia de José. ¿Cuántos vestidos aparecen en la escritura? Cuatro. ¿Se fijan ustedes que los tres primeros vestidos de José son transitorios, pero que el cuarto es definitivo? O sea, no aparece en ninguna parte de la escritura que el cuarto vestido haya sido cambiado. José se muere, y se muere con su cuarto vestido. ¿Qué significa eso en el caso nuestro? ¿Algún día dejaremos de ser los hijos regalones en la casa de Dios? Cuando somos despojados de nuestra túnica de colores y comienza el aprendizaje, seremos despojados del vestido de esclavos y aún del vestido de reos. Pero cuando Dios nos vista de lino finísimo, nunca seremos despojados de ese vestido. Por lo tanto, amados hermanos, con la mira en ese vestido precioso, no temamos cuando vayamos siendo despojados de los vestidos previos.
Una segunda conclusión interesante podemos extraer de la vida de José. José nunca decidió él cambiar su vestido. En los tres casos primeros, los tres vestidos primeros, fue despojado. Él no decidió cuándo iba a perder su túnica de colores. Él no decidió cuándo iba a dejar su túnica de esclavo o de reo. Nosotros no podemos decir que él haya sido como el arquitecto de su propio destino. ¿Se han fijado que esa frase se usa mucho para referirse a los hombres capaces, a los hombres inteligentes, a los hombres exitosos? En José nunca nosotros vemos que él haya procurado cambiar su circunstancia, porque él, en algún momento de su vida, había inclinado su corazón delante de Dios para hacer su voluntad. Y cuando esto ocurre, cuando llega un momento en que este niño pequeño en la casa de Dios le dice a su Señor: Señor, desde hoy quiero que cuentes con mi vida, quiero que consideres mi vida, condúceme tú por la senda que tú has trazado para mí, tú tienes mi destino trazado, tú tienes un camino para que yo lo siga, Señor, me abandono, me rindo para que se cumpla en mí tu voluntad. Cuando tú le dices eso al Señor, esa oración tiene una tremenda importancia. El día que tú le rindes al Señor, ese día Dios comienza a conducirte por su camino. Él comienza a introducirte en su escuela. Comienza a hacerte vivir sus experiencias, sus tratos, para que al final tú puedas llevar el vestido de lino finísimo. Yo le entregué mi vida al Señor. Él sabe cuándo es el momento en que yo voy a ser despojado de un vestido para ser vestido con otro vestido, según su propósito. Una tercera cosa, fíjense ustedes que en cada estas etapas dolorosas de José, sea como esclavo o como reo, José fue preparado para la experiencia, para la etapa siguiente. Cuando él estaba con su padre lo mandó a ver a sus hermanos. O sea, siendo ya joven, siendo todavía un joven, el padre le encarga a él una labor administrativa, por decirlo de alguna manera, administrativa. Vaya, vea cómo están sus hermanos, vean si le falta algo, avísele. Y José parte, camina como 80 o más 90 kilómetros para ir a ver a sus hermanos. Bueno, después cuando estaba como esclavo en la casa de Potifar, dice que al poco tiempo que llegó allí, Potifar lo puso como jefe de toda su casa. Potifar no se metía en nada porque todas las cosas se los dio para que José las administrara. Un administrador. Luego, cuando baja más abajo a la cárcel, dice que rápidamente se ganó la confianza del jefe allí y también fue puesto en un lugar de administrador. Todas las cosas que ocurrían en la cárcel pasaban por las manos de José. Noten ustedes cómo el Señor lo fue preparando cada vez para la etapa siguiente. De tal manera que cuando ya terminó su aprendizaje en la cárcel, el Señor estimó ya a esa hora tiempo, ha administrado casas, ha administrado una cárcel, ahora es capaz de administrar un reino. ¿Estaba José en condiciones a los 17 años de administrar un reino? No, seguro que no. Cuarto, en todas las etapas que José vivió, aún en las más dolorosas, él contó con el favor de Dios. Dice, Dios estaba con él. Y halló gracia a José en los ojos de su amo. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Le voy a preguntar a los hijos maduros hoy día aquí. Ustedes que conocen algo de la escuela de Dios, ¿podrían decir que en el momento más difícil, en la prueba más dura, cuando estaban como encarcelados, injustamente, les faltó el favor de Dios? ¿Les faltó la misericordia de Dios? Nunca. Por tanto, aquí tenemos que preguntarnos honestamente, cuando los hijos de Dios, los pequeños, miran hacia adelante, los que hace poco llegaron a la fe, pudieran pensar, uy, qué terrible, yo también pasando por esas experiencias, sería incapaz de soportarlo. Yo no estoy hecho de esa clase de madera. Otros podrán, yo no puedo. Mis circunstancias son terribles, mi carácter es complicado. Mi nacimiento, mi cuna, mi familia no me ha dado los mejores ejemplos. Yo no estoy en condiciones de ir a la escuela de Dios. ¿Sabe?
El Señor aquí nos puede decir a cada uno esa palabra bendita que le dijo a Pablo.
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia.
Mi poder se perfecciona en tu torpeza. Mi poder se perfecciona en tus temores. Mi poder se perfecciona en tu incredulidad. Mi poder se perfecciona en tu infantilismo, en tu egolatría. Basta que tú digas, Señor, no puedo. Quisiera, pero no puedo. ¿Me podrías conceder tu gracia?
Entonces el Señor dice, ahí está, mi gracia.
¿Cómo dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio que el Señor vino a la tierra? ¿Cuál fue su carta de presentación? Cuando dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La gracia nos sostiene, la gracia nos levanta y nos lleva adelante.
Una última conclusión. José nunca fue rey de Egipto. Él fue el segundo hombre en Egipto. Él fue, sí, el primer administrador en Egipto. Porque Faraón confió tanto en él que le entregó todas las cosas. Le dijo, mira, encárgate tú, hazlo como tú quieras. Estos 14 años que vienen por delante, hazte cargo tú. Los 7 de abundancia, los 7 de escasez. Aquí también sacamos una lección importante. El Señor nos puede poner como administradores, y de hecho lo hace, administradores en medio de su casa, pero nunca nos pone como reyes. Dice la Escritura en Timoteo, si sufrimos aquí, reinaremos allá. No reyes aquí, administradores sí, aquí, para reinar algún día. Cuando nosotros miramos al Señor, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús nació, dice la Escritura que vinieron unos magos del oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían en busca del rey. Sin embargo, ese rey que nació allí en Belén fue un rey tan atípico, tan extraño, tan distinto a los cánones humanos. Cuando nosotros avanzamos en el mismo libro de Mateo hasta el final, damos vuelta a las hojas y llegamos al momento cuando Jesús está en la cruz. Y tiene un letrero escrito que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Por lo tanto, si nosotros unimos esa frase del versículo del capítulo 2 con esa frase que escribió Pilato en la cruz para el Señor, vamos a tener algo muy interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este es el rey de los judíos. ¿Dónde está? En la cruz. El rey está en la cruz. José, el administrador número 1 de Egipto, estuvo en la cruz, allí en la cárcel, allí en la casa de Potifar. Esa fue su cruz. Por supuesto, ninguno, ni José ni el mejor de los hombres, podía sufrir lo que sufrió nuestro Señor. La cruz de Jesús fue una cruz real, fue una muerte real, porque ninguno ha sufrido como Él. Ninguno pasó por la escuela más dolorosa que Él, porque dice Hebreos que él con gran sudor y lágrimas lloraba y clamaba y gemía, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Creo que ninguno de nosotros, nadie tenga temor, nadie tenga miedo, ninguno de nosotros va a ser conducido por la escuela de Jesús tal como Él la vivió. Nuestras lágrimas siempre son enjugadas, nuestros dolores siempre son aliviados. Por eso dice bien Pablo cuando dice, es una leve tribulación momentánea. No solo es una tribulación pequeña, sino es una tribulación momentánea. Hay una historia preciosa de dos potrillitos. Ustedes conocen los caballos en el campo. Cuando andan sueltos, da gusto mirarlos. Son muy graciosos los caballitos, especialmente los potrillos. Ellos saltan, ellos corren, hacen cabriolas libres, sueltos. Está la historia de dos potrillitos, eran hermanos, y un día ellos fueron laseados y fueron llevados a las caballerizas del rey. De pronto se dieron cuenta que su libertad había terminado. Estaban allí en los patios con altos muros y comenzó una disciplina para ellos. El entrenador sacó su látigo, las riendas, y comenzó un proceso. Fue doloroso para los potrillos. Nunca habían pensado que existía tal cosa. De pronto uno de ellos se reveló y dijo: esto no es para mí. Me gusta mi libertad, mis montañas verdes, mis arroyos de agua fresca. No soportaré más este encierro. De pronto, un día tomó carrera y pegó el salto más grande que jamás había pegado, y saltó la cerca y escapó. Sorprendentemente, el entrenador lo dejó irse, y desde ese día se abocó a entrenar al que había quedado. Un entrenamiento duro, cada vez más duro. Pero ese potrillo que quedó adentro rápidamente comenzó a obedecer las órdenes y aún el más mínimo deseo de su entrenador. Terminó el periodo de entrenamiento y este potrillito pensó: ¡ah, por fin! Terminó el entrenamiento. ¿Pero sabe lo que vino ahora? Le pusieron los arneses y lo pusieron en la carroza del rey. 6 caballos, 2, 2 y 2. Él fue puesto allí. Un día iba la carroza del rey avanzando engalanada, hermosa. Los caballos del rey tenían adornos de oro en el cuello, en las patas tenían unas campanitas. Todos los arneses de los caballos del rey estaban adornados con oro. Y cuando ellos iban trotando, entonces esas campanitas iban sonando. Avanza la carroza del rey y el potrillo que había escapado está en lo alto de una loma. Y cuando se acerca a la carroza, reconoce a su hermano y dice: ¿por qué han honrado tanto a mi hermano y a mí me han despreciado? No han puesto campanillas en mis pies ni adornos en mi cabeza. El maestro no me ha dado esa maravillosa responsabilidad de tirar de su carroza, ni colocó sobre mí el arnés de oro. ¿Por qué escogió a mi hermano y no a mí? Entonces, algo en su conciencia de caballo le dijo: porque él se sujetó a la voluntad y a la disciplina de su maestro, y tú te rebelaste. Así que uno fue escogido y el otro fue desechado. Qué terrible la conciencia cuando habla. Dice la historia que después de esto vino una terrible sequía y los pastos se secaron, los pequeños arroyos dejaron de fluir y solo había unos cuantos charcos llenos de barro por aquí y por allí. El potrillo del campo salvaje corre de un lado para otro buscando pastos verdes, agua donde beber, pero no encuentra nada. Corre en círculos, anda desesperado, hay hambre en la tierra. Ya no hay más esos ricos pastos verdes y los arroyos de los cuales bebía con tanta fruición. Está débil, las patas le tambalean, se pregunta dónde podrá ir para encontrar comida. De pronto, ve que viene de nuevo la carroza del rey. Y allí viene su hermano, gordo, fuerte, con los músculos marcados, peinado, hermoso y con sus atavíos de oro. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, le grita a su hermano: hermano mío, ¿dónde encontraste el alimento que te ha mantenido tan fuerte y tan gordo en estos días de hambre? Yo he ido por todos lados en mi libertad buscando comida y no encuentro nada. ¿A dónde vas tú en tu terrible encierro y encuentras comida en estos días de sequía? Dímelo, por favor, tengo que saberlo. Entonces viene la respuesta de su hermano con una voz llena de victoria y de alabanza: en la casa de mi maestro hay un lugar secreto en sus establos donde él me alimenta de su propia mano. Sus graneros nunca se acaban y su pozo jamás se seca. Ahí termina la historia. Es una hermosa parábola. Y ustedes ya saben lo que significa, ¿verdad? Tenemos que perder esa libertad, esa efímera libertad, esa vana libertad que el hombre ansía. Tenemos que aceptar la disciplina de nuestro Padre para ser uncidos en la carroza del rey. Qué honor más grande que nosotros podamos llevar a nuestro propio maestro
así como ese burrito en la entrada de Jerusalén, en aquel recibimiento triunfal. Hermano, ¿quieres seguir siendo libre? ¿Quieres seguir siendo un niño en la casa del Padre, consentido, mimado? ¿O quieres aceptar la escuela, la disciplina, la voluntad de Dios para tu vida, para que Él te lleve al trono a su tiempo, para que Él te haga un elemento útil, maduro, para que Él te conceda madurez, crecimiento, estabilidad? Estemos de pie.